Así están, sí, las cosas de la política en España. Y por cierto, hoy terminan los nervios para muchos estudiantes, porque hoy finaliza la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Lo hace en prácticamente toda España, solo los alumnos catalanes no la han empezado todavía, pero ya a partir del viernes próximo, para los que sí la hayan hecho, comenzarán a conocerse las notas. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy celebramos a San Marcelino Champagnat, que nació en el año 1789 cerca de Lyon, en Francia. Su padre llegó a ser alcalde del pueblo, su madre tenía una profunda devoción a la Virgen María y a ella encomendó a Marcelino, lo consagró a la protección de la Virgen María. San Marcelino no fue brillante en sus estudios, más bien tenía muy poca capacidad, tanto que peligró su seminario. Era compañero de otro santo, San Juan María Vianney. Los dos destacaron, sobresalieron por tener escasas capacidades intelectuales, pero sin embargo sobresalieron por una intensa piedad. Sobresalieron los dos por tener una profunda fe en Jesucristo. San Marcelino fue ordenado sacerdote en el año 1816 y desarrolló una intensa vida apostólica entre todos. Lo que movió a Marcelino, muy joven, a fundar la comunidad de los hermanos maristas fue que visitó a un joven enfermo y se dio cuenta de que aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión y se puso a pensar en ese mismo instante qué debía hacer para ayudar a los miles y miles de jóvenes que por falta de maestros no conocían el catecismo. Preparó a ese joven a bien morir y se propuso buscar compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la juventud. Y así, el 2 de enero de 1817, empezó la nueva comunidad de hermanos maristas en una casita que era una verdadera cueva de Belén. Y allí empezó, creció con aquella primera comunidad hasta que, pues, esos hermanos maristas, con esta inspiración de la Virgen, todo en honor de Jesús, pero por medio de María, todo por María para llevar hacia Jesús. Murió San Marcelino joven, con apenas 51 años, el 6 de junio de 1840, con cáncer de estómago. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 18 de abril de 1999. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Y ahora, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Este domingo terminará el tiempo de la Pascua con la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los cristianos. Es la fiesta de Pentecostés en la que leeremos en misa la conocida secuencia de Pentecostés, un antiguo poema dirigido al Espíritu Santo en el que recordamos algunos de sus efectos en nosotros. Voy a fijarme en una expresión de este poema, de esta secuencia. Le decimos al Espíritu Santo: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécelos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. La fiesta de Pentecostés es un recordatorio de que estamos hechos para la vida interior, para albergar en nuestro interior al Espíritu Santo, y que sin él el ser humano está vacío. Esta llamada a la interioridad es un contrapeso a la cultura de la superficialidad que a veces nos envuelve. La fe cristiana es un recordatorio de que la plenitud está en el interior, que desde el interior comienza la plenitud de la vida humana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Paso a paso, semana a semana, viernes a viernes, vamos recibiendo los testimonios sacerdotales, vocacionales, de los sacerdotes de nuestra diócesis con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta sección, hoy conocemos un poco más al sacerdote Raúl López de Toro Martín Consuegra.
Me llamo Raúl López de Toro Martín Consuegra. Yo soy de Daimiel y fui ordenado como sacerdote el 5 de septiembre de 1998. Mi primer destino pastoral fueron las parroquias de Villamayor de Calatrava y de Almodóvar del Campo. Después de 3 años me nombraron formador del seminario menor de Ciudad Real. He pasado 7 años, me nombraron párroco de la parroquia de Santiago el Mayor de Membrilla. Después de 15 años, ahora actualmente, he sido nombrado como párroco in solidum del equipo sacerdotal de la Unidad de Acción Pastoral de San Pedro, el Pilar y los Ángeles de Ciudad Real.
Raúl, ¿cómo descubriste tu vocación?
Yo descubrí mi vocación a los 17 años, después de un periodo de discernimiento vocacional, gracias al párroco don Alfonso Cabezuelo y también a la hermana Patri, una religiosa Josefina, que estaban entonces en Daimiel. Yo participaba como catequista en la parroquia Santa María la Mayor de Daimiel y bueno, pues a raíz de unas convivencias me plantearon irme al seminario y bueno, pues así surgió. También tengo que reconocer el apoyo siempre y la cercanía de mi familia, sobre todo mis padres, que son católicos practicantes. Y bueno, pues en ese entorno, en esas circunstancias, se forjó la llamada de mi vocación sacerdotal.
¿Cómo es el día a día, la vida de un sacerdote?
La vida del sacerdote transcurre con las tareas propias de la vida parroquial. Particularmente, el sacerdote debe estar centrado en las celebraciones sacramentales. Pienso sobre todo en la Eucaristía como centro y el resto de los sacramentos. También destaco la labor en el sacramento de la penitencia, la dirección espiritual y luego pues las tareas propias de toda la pastoral, de la misión parroquial y de la misión pastoral.
¿Y qué crees que la gente espera en la actualidad de los sacerdotes?
Yo creo que la gente de hoy, como la gente de siempre, espera en el sacerdote que sea un hombre de Dios, un testigo de Cristo, un pastor, un amigo cercano, una persona que les ayude a acercarse a Cristo y que forme pues esa comunión que es la Iglesia, una persona que rece, una persona que interceda, una persona que sepa acercar la palabra de Dios al corazón de todas las personas. Yo creo que el sacerdote tiene que ser ejemplo y modelo de persona llamada según el corazón de Cristo.
¿Qué es para ti el seminario, Raúl? ¿Qué mensaje vocacional lanzarías?
Para mí, el seminario es el corazón de la diócesis. El corazón es el que recoge toda la vida de la diócesis y a la vez impulsa y bombea esa vida para hacer posible que llegue a todas las comunidades parroquiales. Hay que cuidar el corazón y hay que darle vida. Para mí ese es el mensaje vocacional que todos nos tenemos que responsabilizar de cuidar el seminario como corazón de la diócesis.
Para finalizar, cítanos un pasaje de la Biblia que te marque. Recomiéndanos un libro y una película que te hayan gustado y dinos si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico que me gusta mucho es el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que contiene las bodas de Caná, donde la Virgen nos da el buen consejo: haced lo que Él os diga. un libro, Escolios a un texto implícito, de Nicolás Gómez Dávila, una película, La misión, y un hobby doble, leer y luego también hacer puzzles.
Que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
Muy bien, pues hoy con este regalo del testimonio vocacional de Raúl López de Toro. Muchísimas gracias, Inmaculada, y volvemos el próximo viernes. Muchas gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En esta tarde nos quedan 17 minutos, 16 minutos para las 2 del mediodía. Vamos a profundizar en la memoria de Cáritas Diocesana, que la semana pasada se presentaba en rueda de prensa. Y por eso está con nosotros María Dolores Olmedo, secretaria general de Cáritas. Buenas tardes. Un momento. Sí, Loli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, muy bien, perfecto. ¿En qué áreas, en qué programas es en los que Cáritas desarrolla su labor?
Pues principalmente en el área de parroquias, donde es la puerta de entrada a la parroquia, es el corazón de Cáritas, es donde se experimenta la primera acogida, esa puerta abierta a cualquier persona que necesita de escucha, de ayuda, y lo bueno de esa puerta abierta es que Cáritas está en cada localidad, en cada barrio y en cada rincón de la diócesis. Desde la parroquia se hace el programa de acogida, se acompaña y se escucha a las familias, se hace una intensa también labor de animación comunitaria rural en toda la zona más rural de la diócesis. Y se acompaña a las personas mayores que están en soledad, especialmente también pues de esas poblaciones más rurales. Luego tenemos el área de inclusión, desde el cual pues llevamos a cabo esos programas de atención a personas sin hogar, de personas con adicciones, la atención a las personas migrantes y a las mujeres en contexto de prostitución. Y también tenemos un área de empleo y economía social, donde se trabaja todo el tema de los itinerarios laborales, la incorporación de las personas al mercado laboral y el trabajo que desarrolla la empresa de inserción con la recogida de ropa en los contenedores, la tienda de moda Re. Y por último, pues todo el trabajo de visibilizar esa dimensión universal de la caridad que nos une con otras caritas hermanas del mundo y que se canaliza pues eso a través de la generosidad de las comunidades parroquiales que ponemos a disposición pues nuestra sensibilización y nuestros también la economía al servicio también de pues de esas caritas más pobres y de esos países que también necesitan de ayuda.
Es decir, que es una labor amplísima, desde la acogida en las parroquias a otro tipo de programas, o lo último que acabaste de decir, programas de empleo y todo. ¿Cuáles son las cifras más sobresalientes que se pueden destacar de la labor de Cáritas en nuestra diócesis, en nuestras parroquias?
Pues destacar este año 2024 ese acompañamiento que se ha hecho haciéndonos cercanos y generando confianza a 7.800 personas. Ha sido la cifra. El mayor volumen de atención, por supuesto, que está en las parroquias. Desde las acogidas parroquiales se han atendido a más de 4.600 personas y familias. Hay que destacar, bueno, pues que realmente la situación de las personas que vienen a Cáritas son personas en una situación muy vulnerable, de exclusión. Estamos viendo año tras año que las situaciones de pobreza y de exclusión se están cronificando. Un dato muy curioso es que las personas que han sido atendidas por primera vez este 2024 fueron 1.555 personas. Por un lado, eso nos dice
que vamos creciendo.
Nos constata que la posibilidad que tiene cualquier persona de estar en una situación de vulnerabilidad social o de exclusión social es fácil hoy en día. Y que por otro, pues eso, que esas situaciones se cronifican. Hay familias que por mucho acompañamiento que intentan salir de su situación, si no disponen de una vivienda adecuada, si no disponen de una oportunidad de empleo, es muy complicado salir de esa situación de vulnerabilidad.
Uh-huh. ¿Y nos podrías marcar la evolución que ha habido en los últimos años, no? Aunque sea así en general. Lo que acabas de decir, por el dato que acabas de decir, es que si ha habido 1.500 personas que han accedido por primera vez a la atención de Cáritas, es que está creciendo la necesidad, ¿no? A veces los datos macroeconómicos, la economía va bien, todo va bien, pero eso también se mide en el día a día, en la calle, en la gente que empieza a entrar en un pozo de necesidad y que reclama ayuda.
Sí, la tendencia ha sido al alza. Hubo un repunte muy importante cuando el año 2020, cuando el COVID, que en 2021 bajó, evidentemente, por esa situación de emergencia social que hubo, pero sí que hemos ido viendo cómo desde el año 2022, todos los años, se ha ido subiendo el número de personas que se han ido atendiendo. Estamos viendo cómo las familias, cada vez es más complicado que lleguen muchas de ellas a final de mes, que puedan afrontar un gasto imprevisto y bueno, pues al final el coste de la vida pues está siendo un lastre para muchos. El poder, primero encontrar vivienda y luego poder pagar el alquiler, lo que cuestan los suministros, el poder hacer la compra, que también se ha encarecido. Y eso al final va mermando la economía y también la motivación de las familias.
Has comenzado diciendo que el corazón, ¿no?, de la labor de Cáritas está en las parroquias, ¿no? En las parroquias están fundamentalmente voluntarios. No sé, seguro que tienes una palabra para los voluntarios, para tantas personas como desde nuestras parroquias tienen una sensibilidad especial. Pues igual que hay gente que dice, vale, pues yo me gusta ser catequista, me siento llamado a ser catequista. Otra gente que dice, vale, pues yo expreso mi fe desde las cofradías, desde las hermandades. O pues hay gente que tiene una especial sensibilidad hacia los empobrecidos. ¿Cuántos voluntarios nos lo puedes decir o que destaques un poco esa labor de los voluntarios en las parroquias?
Por supuesto que el alma de Cáritas es el voluntariado, son esas personas que desde su comunidad parroquial sienten ese compromiso, esa llamada a ejercer la caridad y estar al servicio de las personas más empobrecidas de su comunidad. Actualmente, pues Cáritas en toda la diócesis cuenta con 1.081 personas voluntarias que desarrollan su labor en las 85 cáritas parroquiales, las 10 cáritas interparroquiales y los centros que tenemos abiertos en la diócesis y que, por supuesto, su labor es inestimable y muy necesaria. Es decir, al final hay que agradecer ese trabajo, pues porque al final los voluntarios permiten cada día hacer realidad esa propuesta de Jesús, porque al final ellos son, o sea, ellos dan lo que son y están siendo testimonio de esperanza en la sociedad. Quería también ahora aprovechar, ya que agradezco la labor de los voluntarios, pues también agradecer pues a tantas personas y entidades y empresas o administración, pues que con sus donativos y aportaciones hacen posible que Cáritas pueda desarrollar el trabajo. Es decir, es imprescindible poder seguir contando con esa colaboración, pues porque al final Cáritas atiende a muchas personas, a muchas familias, pero ponemos siempre el foco en los últimos, en los no atendidos, en las personas que se están quedando fuera de otros recursos y que no son atendidos desde las administraciones o desde otras entidades. Es decir, Cáritas siempre tiene abierta la puerta a cualquier persona, sea de cual sea su situación y venga de donde venga.
Una pregunta yo creo que es difícil, para mí al menos resulta difícil. ¿Cómo hay que enfocar a las personas que nos encontramos con muchísima frecuencia pidiendo por la calle? Hay veces que causa desánimo, tristeza, negarles la ayuda, mucho más cuando dicen es para comer. ¿Cómo hay que enfocar desde Cáritas ese tipo de pedir por la calle constante?
Pues invitándolas a ir a su Cáritas, a ir a la Cáritas, a la parroquia. Es decir, realmente cuando vemos una persona por la calle, creo que nadie somos capaces de llegar a saber cuál es la situación que le ha llevado a estar en la calle. Y aunque la primera necesidad que pueda pedirnos es que necesita para comer o que no tiene dinero o tal, pues muchas veces hay otras necesidades detrás de esa petición inicial. Entonces yo creo que lo más adecuado es invitarle pues a que vaya a Cáritas, a la parroquia, y bueno, pues el equipo de voluntarios o si hay algún técnico, pues lo escuchará, valorará la situación y determinará pues qué ayuda es la más idónea, porque a lo mejor tampoco sabemos si esa persona ya ha sido atendida desde Cáritas y si está recibiendo otros recursos. Lo mejor es que sea valorado pues por un equipo especialista que sabe y conoce de las situaciones de la gente, más que hacer nosotros esa valoración.
Aunque sea poca. María Dolores Olmedo, secretaria general de Cáritas de la diócesis de Ciudad Real, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y haber compartido también esta memoria de la acción de Cáritas en nuestra diócesis desde las parroquias y desde los distintos programas que has detallado. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. A vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, los viernes de Antonio Gallardo, de un grande. Hoy, que es San Marcelino Champañat, el fundador de los Hermanos Maristas, pues justamente Antonio Gallardo nos va a hablar de la educación. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes, onomástica de San Marcelino Champañat, fundador de los Hermanos Maristas, que ya en su día nos enseñó lo siguiente: la buena educación de los niños pide que se les ame, y se les ame a todos por igual. Dicha educación es para el niño lo que el cultivo para el campo. Por muy bueno que éste sea, si se deja de arar, no produce más que zarza y mala hierba. El bueno de Marcelino vivió la turbulenta época de la Revolución Francesa, en medio de la cual se encomendó a María para fundar los Maristas, dedicados a la educación de los niños más pobres. Coincide su celebración con las últimas semanas de curso escolar. Profesores, maestros, padres y niños van ultimando una etapa más de sus vidas. Los primeros como una vocación y los niños y jóvenes como una necesidad para su formación integral como personas. San Marcelino, como hemos visto, pedía que a los alumnos se les amase y a todos por igual. ¿Cómo contrasta este deseo con la realidad actual en la que la política, otra vez la política, pretende fundamentalmente adoctrinar a los niños, muchas veces con ideologías perversas? Profesores, maestros y padres son héroes contemporáneos que no cejan en el empeño de, a pesar de las consignas e ideologías, educar en valores y virtudes. Siempre tendrán mi reconocimiento agradecido, como también lo tengo a los maristas que me educaron. Que Dios los bendiga y les siga dando la vocación en su profesión y la fuerza para llevarla a cabo. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues nos queda todavía el último post del Papa León XIV, que nos ha dicho: incluso cuando nos parece que podemos hacer poco en la vida, siempre vale la pena. Siempre existe la posibilidad de encontrar un sentido, porque Dios ama nuestra vida. Pues hasta el próximo viernes, si Dios quiere, siempre con esperanza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El pontificado del Papa León XIV cumple un mes.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Como te digo, ha pasado ya un mes desde este momento en el que escuchamos por primera vez además al nuevo Papa en la logia de San Pedro, el imponente balcón central de la Basílica. En COPE queremos conocer cosas aún desconocidas sobre el Papa León XIV y entenderle mejor. Y con esta vocación ha nacido Conociendo a León XIV, un podcast que podrás escuchar este sábado 7 de junio a las 6 de la tarde. Es un trabajo que ha dirigido nuestra compañera Silvia Martínez. Entre los testimonios está el del padre Jason Sempertigue, que le conoció en Perú y que ha coincidido con él muchos años y además ha compartido mucho.